informado.
Arrancamos hoy un nuevo programa, un programa de nueva andadura en COPE Más Valencia, La Hora del Cero, un programa dedicado a tratar cuestiones de accesibilidad, tanto pública como privada, y este nombre pues viene pues esto que está ahora de moda, como es poner los ascensores a cota cero para hacer la vida más fácil a cualquier persona en una comunidad de vecinos o en cualquier edificio público. Contamos para esta primera tertulia con Raúl Carrasco, director de la Compañía Nacional de Elevadores, Icon Elevadores. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, encantado.
También nos acompaña Sebastián Cucala, que es el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián?
Buenas tardes, bien. Carles.
Buenas tardes. Tenemos a Luis Miguel Sendra, que es decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Luis?
Muy bien, buenas tardes.
Un placer que nos acompañéis todos. Nos falta por incorporarse, a ver si tenemos tiempo de que nos visite, el presidente del Consejo 11 de la Comunidad Valenciana, porque hablamos de accesibilidad, creemos que es importante también su opinión a este respecto. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar con Luis, ¿vale? Porque, bueno, según el estudio La Accesibilidad de la Nueva Vivienda en España, solamente un 4,8, es muy poquito esto, de los edificios construidos en la Comunidad Valenciana después de 2011 son accesibles. Oye, Luis, ¿esto a qué es debido? ¿Es una cuestión de desconocimiento legal, falta de recursos? ¿Cuáles son los motivos para que esta accesibilidad no se cumpla?
Hombre, el 4,8% de los construidos después de 2011, no sé si la cifra es correcta, porque las normas de accesibilidad son anteriores y están, yo creo que muchos edificios, todos los edificios hoy cumplen las normas de accesibilidad. Anteriores sí, a lo mejor la cifra es, claro, los edificios que se construyeron antes del 66 no tenían tampoco aparcamiento, no tenían una serie de requisitos que no se cumplían.
Incluso estéticamente, ¿no? Quedaba bien esto de hacer unas escaleritas de acceso a una zona muy noble donde estaba el ascensor, ¿no?
Exacto, y no pensaban que en un futuro cualquier usuario del edificio, cualquier ciudadano, podía pasar por un proceso ya no de vejez o de problemas, y bueno, durante tu vida te puedes romper una pierna, o simplemente tienes que bajar al mercado, tienes que hacer gestiones, tienes niños, ¿sabes? Yo qué sé, hay muchísimas cosas que tenían que tenerse en cuenta, y en ese momento cambió la norma, y en el caso de, por ejemplo, la ciudad de Valencia, pues desde 1988 es imposible encontrar edificios no.
No, quería puntillar que también hubo un cambio estructural después de la riada, donde se pensó que para proteger el edificio, que hubo muchos problemas con el tema de los ascensores, que se quedaron inutilizados, y colocar o instalar unas escaleras para evitar, si volvía a ocurrir, que los daños fueran menores.
O sea, la riada modificó la forma en la que se construían los edificios.
Correcto.
El plan del 1966, es un plan post-riada, que recogió en un momento, entonces, lo del 66 al 88, se volvió a olvidar, y a las cosas se piensan de otra manera, ¿no?
Claro, claro. Según las circunstancias de la población, pues uno toma decisiones, y esa es una que yo la verdad es que la desconocía. Sebastián, como administrador de fincas, ¿podría señalarnos cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta una comunidad de vecinos en materia de accesibilidad?
Pues básicamente un poco recalcar lo que ha estado comentando Luis, es que digamos a lo largo de la vida de los diferentes propietarios que viven en un edificio, el principal problema de la existencia, digamos, de que el ascensor no pare a nivel de calle, pues puede ser desde el punto de vista desde que el que tiene hijos y tiene que ir con un carrito de niños que ha de sortear pues 4 o 5 escalones hasta llegar a donde para el ascensor, a lo que hablaba, pues un carrito de la compra, y claro, o situaciones ya, digamos, más cotidianas, como incluso gente que por la movilidad reducida que tiene no puede ni salir a la calle porque es incapaz por sí misma y sin tener ayuda de poder bajar esos 4 o 5 escalones, que en ocasiones son más de 4 o 5, que hay zaguanes donde pueden tener hasta 12, 15 escalones, sí. Hasta la altura donde para el ascensor. Y eso condiciona de manera radical la vida de esas personas, porque prácticamente están recluidas en su casa. O sea que es un condicionamiento importante, independientemente de que siempre puede haber situaciones pues de un percance que requiera que alguien pues tenga que ir con muletas o con silla de ruedas temporalmente y le impida el poder entrar y salir con normalidad.
Sí, sí, las cosas más cotidianas. Yo sí me he vivido en primer piso y jamás usé el ascensor hasta que tuve a mi hija y el carrito
se hizo pesado.
Se hizo pesado, efectivamente. Raúl, por tanto, ¿qué consideras una mejora de las condiciones de accesibilidad de un edificio?
A ver, hay varias situaciones que mis compañeros seguramente corroborarán, pero la mejor de todas, por supuesto, siempre que hay posibilidad, es bajar o el propio ascensor, si es que existe, a la cota cero.
Sí.
Mejor que ningún tipo de accesorio auxiliar, como puede ser cualquier elevador, tanto por la rapidez, por la sencillez y aparte por la parte económica. Cuando no queda más remedio, porque arquitectónicamente es imposible o inviable bajar ese ascensor, pues bueno, pues hay que colocar ciertos equipos de elevación que te ayuden a llegar a esa cota donde tenemos el ascensor. Y luego donde no hay ascensores, lógicamente, mejor que ninguna silla, mejor que ninguna plataforma, ni ningún invento que no está diseñado para ese tipo de efectos, desde luego un ascensor en toda.
¿Te refieres a estos elementos que se colocan junto a la escalera con unos raíles, una silla que te asciende si tienes poca movilidad, etcétera, ¿no?
Esos elementos están muy bien para cuando no hay otras alternativas, o principalmente para particulares. Pero para comunidad de propietarios es algo que no, bajo ningún concepto, está recomendado.
Bueno, tenemos ya aquí en la tertulia Enrique Gin, que es el presidente del Consejo 11 de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, bueno. La verdad es que muy a gusto de estar aquí. Además, he venido... Valencia está vibrando, ¿eh? Está llena la gente por la calle, en el centro, como si fuera Fallas, ¿eh?
Desde luego.
Así que da gusto salir del despacho.
Muy bien. Bueno, Enrique, pues te quiero preguntar, venga, ya que te tengo con nosotros, que nos expliques cuáles son los elementos a tu juicio que deben ser modificados para tener edificios de verdad que sean considerados accesibles universalmente.
Bueno, yo antes que nada me gustaría hacer un subrayado de que la accesibilidad universal es un derecho, pero además es la puerta de todos los demás derechos. Si no tenemos unos edificios, en este caso estamos hablando de edificios, de viviendas, no tenemos unos edificios accesibles, estamos haciendo que las personas con discapacidad no podamos ejercitar nuestros derechos en pie de igualdad como el resto de las personas. Uh-huh. Si una persona con silla, que utiliza la silla de ruedas, no puede salir de su casa porque no está adaptado el patio, el ascensor o, en fin, todos esos elementos, pues estamos infringiendo gravemente sus derechos. Yo creo que lo más importante, en principio, es que el acceso al patio, al zaguán, sea accesible.
Sí.
Y cuando digo que sea accesible, no solamente es el tema de la rampa, que es muy importante, sobre todo para las personas que van en silla de ruedas, o que van con muletas, o las señoras o señores que van con un carro
andador,
de bebé,
sí,
o con un andador, que ahora es muy frecuente, o las personas mayores que van caminando tranquilamente, pero que les cuesta a lo mejor subir algún escalón, ¿no? La entrada al patio es fundamental, y la dimensión del ascensor es fundamental. Y por supuesto, pues todo lo que es en casa, que las sillas puedan girar perfectamente para entrar y salir de los baños, para entrar y salir de las estancias. Estas tres serían las cuestiones más fundamentales. Seguro que se me olvida alguna, porque yo no soy experto en accesibilidad, ¿no?, al medio físico, pero estas tres cosas son fundamentales.
Claro.
Que podamos entrar y salir de los edificios, fundamental. Que podamos subir y bajar del ascensor, fundamental. Que podamos movernos por nuestra casa, importantísimo. Y, como decía, no solamente rampas, porque hay personas con discapacidad, como las personas sordas, como las personas ciegas, que también necesitamos alguna adaptación. Por ejemplo, en las botoneras de los ascensores, ahora es muy frecuente ya contar
en braille,
botoneras,
¿no?,
en braille,
sí,
pero
sí, sí, sí.
tenéis que tener en cuenta que no todas las personas ciegas o con baja visión, cuidado, porque hay personas que no son ciegas totales, como es mi caso, pero hay muchas que tienen problemas visuales y no manejan el braille, con lo cual la solución ideal es la información por audio, la información parlante, ¿no?
Sí, hay que adaptarse a todo tipo de discapacidades, efectivamente.
Claro. Si me permites un apunte, la normativa actual ya exige que todas las botoneras tengan braille y relieve. Nosotros colocamos relieve en todas y audible para saber en qué planta está cuando tenemos la puerta abierta o la tenemos cerrada.
Vamos a seguir avanzando, si os parece, que le quiero que también preguntar a Luis, pese a toda esta estricta normativa vigente en materia de accesibilidad, ¿sigue habiendo insuficiencias normativas en cuanto al diseño de los espacios comunes?
Bueno, ahora mismo se está redactando, revisando las normas de habitabilidad de la Comunidad Valenciana, y una de las cuestiones básicas es la accesibilidad universal en aquellas cosas que se pueden hacer, como muy bien ha dicho el compañero, no solamente en el acceso al zaguán, sino dentro de la propia vivienda.
Claro.
En las viviendas adaptadas tienen que haber por lo menos tres estancias, baño, la zona de cocina y una habitación que tengan las puertas de 80, cuando antes eran todas más estrechas.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Para pasar, pues efectivamente, las sillas de ruedas y otros elementos que acompañan estos momentos en los que uno no tiene el 100% de capacidad. Por otro lado, sí que es verdad que es algo requerido, por lo tanto, todos los nuevos edificios se están cumpliendo.
Sebastián, ya por tu experiencia como administrador, te quiero preguntar también cómo ves de necesario el fomento de políticas, que sí que es verdad que se están ahora dando ayudas, que promuevan toda esta accesibilidad en nuestros edificios y adaptarlos, en fin, a un coste razonable, porque es que eso no es muy caro, pero tampoco es muy barato, ¿no?
Bueno, a ver, hay que tener en cuenta, y eso también hay que destacar, que en los últimos años, a nivel general, ha habido una concienciación bastante elevada por parte de las comunidades de propietarios de la necesidad de hacer accesible el edificio. Ya no solo porque hubiese vecinos que lo reclamasen por sus propias necesidades, sino porque lo ven como una necesidad de futuro, porque evidentemente cada vez la esperanza de vida es mayor, con lo cual la posibilidad de que haya vecinos de edades elevadas y que además tengan algún tipo de dolencia que le impida poder acceder o subir escaleras, etcétera, eso ha hecho que muchos edificios pues estén desde hace unos años optando por llevar a cabo estas obras de accesibilidad. Sí que es verdad que antes costaba mucho convencer a la gente, porque decía, no, pero si no hay nadie que necesite, pues total, dos escalones, tal. Luego, cuando había alguien que se hacía un esguince en el tobillo, casualmente ya era todo rapidez y necesidad de llevar a cabo la obra.
Claro.
En cuanto al coste de la obra, pues también depende, como ha comentado Raúl, que depende un poco de la condición, digamos, de ese patio de la finca, porque hay comunidades en las que la adaptación de accesibilidad es muy sencilla y hay otros que necesitan una inversión fortísima, que incluso hay que volver a remodelar la escalera de bajada hasta la calle, porque hay que hacer una obra muy muy importante, hacer una demolición prácticamente completa del patio, con lo cual, incluso están durante un tiempo sin ascensor funcionando en aquellas que lo tienen ya, por el hecho de que durante ese tiempo que se está haciendo la demolición, etcétera, pues no tiene ese servicio, o sea que, y luego ya, eso sin contar ya a nivel ornamental, pues ya ahí lo que quieran.
Yo sí que veo muchos zaguanes ahora en obras, justamente, sí, bajando los ascensores a cota cero. ¿Se puede hacer prácticamente en cualquier edificio o se encontréis con muchas dificultades?
¿Cómo hacer? Se puede hacer prácticamente en todos. El problema muchas veces es cumplir la normativa y además poner de acuerdo a los vecinos.
Yeah.
O sea, como técnicamente, y seguro que Luis coincide, al final creo que en obra prácticamente todo se puede hacer.
Sí, aunque no haya hueco, esas cosas que están. Quiero decir,
si no hay hueco.
Un hueco muy grande. A veces no hay hueco muy grande, pero se puede fabricar, ¿no?
En ocasiones, y si me permites un segundo, Luis, en ocasiones sí que colocamos los ascensores por dentro de la propia vivienda, dando acceso a los rellanos, pero tienen que estar todos de acuerdo. También es verdad que la jurisprudencia, y en este caso me meto en el campo que no me toca, pero pues sí por experiencia lo sufrimos, la jurisprudencia indica que siempre que no hagamos la vivienda inaccesible, no la habitación en concreto, el comedor, sino la vivienda inaccesible, es obligatorio ceder al precio que corresponda el metro cuadrado en la zona, ceder esa estancia o ese metro cuadrado, esos 2 metros cuadrados, para hacer el edificio accesible, porque prima sobre el resto de derechos, que todo el mundo tiene derecho a poder acceder a su vivienda libremente.
A mí me gustaría hacer un comentario, si me...
Sí, claro, claro, adelante.
Carlos ha hablado de coste razonable. Me parece perfecto. No soy yo el que defienda el despilfarro económico, ni muchísimo menos. Pero, ¿qué significa coste razonable cuando estamos hablando de que una persona que se ha quedado parapléjica y está en su casa en una silla de ruedas no puede salir?
Claro.
Porque no hay ascensor que quepa, o no hay un zaguán que te le permita salir con... Claro, es que lo del coste razonable pues me parece muy bien para hablar de economía, pero aquí estamos hablando de derechos humanos. Yo me gustaría que esto quedara. Yo sé que, bueno, pues que a lo mejor a veces no gusta mucho escuchar estas cosas, porque es un poco reivindicativo y es molesto, pero es que estamos hablando de que una persona pueda salir y entrar de su propia casa.
Claro. Hombre, lo que pasa es que también entiendo yo que aquí tendría que ofrecerse posibilidades a través de la administración para todo el mundo, porque es una finca, por ejemplo, antigua, con vecinos mejor muy mayores, posiblemente con pensiones limitadas, claro. Hacer una obra enorme no les va.
Efectivamente, son derechos de todos, ¿no? Al final colisionan los derechos, ¿no?
Claro.
Pero efectivamente la administración pues debe participar en intentar que cada vez las personas podamos ejercitar nuestros derechos como, como el resto de la gente, ¿no?
Sí, si me permites, Carles, yo un poco hilando con lo que estaba comentando Enrique, el tema del coste razonable, yo creo que hoy día el asunto del coste quizás no... hombre, es importante en las comunidades, pero yo creo que prima la necesidad que se ve de poder hacer accesible el edificio, incluso al sacrificio económico que le va a representar a los bolsillos de los vecinos. Hay que sumar aquí dos cuestiones. Por un lado, la concienciación vecinal. Por otro lado, la facilidad que suelen dar las empresas de una financiación a largo plazo en cuanto a la inversión, cierto, que se va a efectuar por parte de la comunidad. Y luego hay que sumarle un tercer factor, que es el de las ayudas públicas que existen para la accesibilidad. Entonces, sumadas esas tres cosas, pero importantísima, la financiación y la facilidad de pago que pueden ofrecer las empresas a la hora de ejecutar las obras de accesibilidad, es lo que impulsa a muchas comunidades a ejecutar a la mayor brevedad las obras. O sea que eso sí que puede fomentar el hecho de que todavía, que existe desafortunadamente un volumen bastante elevado de edificios que deberían hacer las obras de accesibilidad, porque no nos olvidemos que a nivel europeo las directrices marcaban que en diciembre del 2019 debían estar todos los edificios residenciales adaptados.
Todo edificio público y no público.
¿Y cómo estamos ahí?
Pues tenemos
datos de cuántas...
Estamos en el camino, pero todavía hemos andado poco, ¿no? No, yo sí que pienso que hay un incremento de la mentalización, del convencimiento, y sobre todo lo que comentaba antes, no sé si Luis o la gente se da cuenta de que, por suerte, pues cada vez tenemos más vida, ¿no? Vivimos más tiempo, pero claro, vivimos más tiempo en unas condiciones
más mayores,
que necesitamos más comodidad, ¿no? Y eso, hombre, yo tengo cercano un ejemplo así, ¿no? Desde una finca. Pues eso, que la gente se resistía mucho, pero al final, como la gente ha ido haciéndose mayor,
claro,
al final han encontrado hueco, han encontrado dinero, han encontrado de todo, ¿eh?
Eso ocurre tal cual.
Eso es muy bueno,
es sorprendente,
¿eh?
Pero ocurre.
No hay dinero ni hay hueco hasta que sea imprescindible, ¿no?
Hasta que aprieta.
Mayores tenemos que subir y bajar, y claro.
¿Tenemos datos de cuántas se solicitan, cuántas hay para ese tipo de obras?
Pues a ver, el año pasado creo que la solicitud de ayuda, lo que pasa es que eran de rehabilitación y accesibilidad, que con lo cual no podemos discriminar exactamente, pero había en torno a unas 3.000 solicitudes de ayudas públicas. Con lo cual me refiero que va en incremento el interés de solicitar las ayudas.
Al margen de la accesibilidad, también se revaloriza la vivienda. Eso que también hay que tenerlo muy, muy presente, ¿no?
Absolutamente.
Es algo que creo que es una parte, no es la fundamental a la hora de decidir, claro, cuando hacen,
claro,
pero sí que es,
claro,
una parte importante. Es una realidad que el edificio, bueno, las cifras marcan un 30%, pero sí que son variables dependiendo de la altura y la zona donde esté, pero se revaloriza considerablemente el edificio. Pero yo creo que la principal, desde luego, la accesibilidad total, claro,
Luis, como arquitecto, ¿cuál es el desafío futuro en materia de accesibilidad para los edificios? La tendencia actual es que la focalización hacia la accesibilidad crezca aún más, ¿no?
Bueno, yo creo que, como ha comentado los compañeros, la accesibilidad ya está en el ADN de los ciudadanos, ¿no? Todos sabemos que eso, los nuevos ya no tienen el problema, y los anteriores, pues unos porque se sustituyen y otros porque hay que recuperarlos, rehabilitarlos, y más con las ayudas que llegarán ahora, pues una parte importante sería incorporar la accesibilidad. La accesibilidad no es solamente, como se ha dicho, el edificio de vivienda, porque sales del edificio y no puedes bajar a la calle...
Claro.
Te quedas ahí en la puerta. O es una pena que la accesibilidad no permita, pues, esa regeneración de las cubiertas en huertos urbanos o en lugares donde, con menos riesgo que bajar a la calle, pues en tu propio edificio pudiera llegar el ascensor a la cubierta y los vecinos disfrutar de un rato, sobre todo en ciertas etapas de su vida, que andar no es lo más atractivo, y después del COVID que pasamos, que estamos encerrados, teniendo arriba espacios muy sugerentes y muy aprovechables, ¿no? Yo creo que ese es el reto, el reto, pero no, yo creo que la sensibilidad está, porque como muy bien ha dicho Sebastián, pues sí, han habido 3.000 solicitudes, pero creo que solo han llegado 300
a buen puerto,
con lo cual hace falta más recursos públicos. Cierto. Hacen falta más recursos públicos. Se dedican muchos más que se dedicaban, pero la realidad es que faltan porque esas viviendas sin ascensor hoy son viviendas en las que la calidad de esas viviendas se ha reducido. Realmente la capacidad de los usuarios es muy limitada y muchas veces se siguen quedando sin esa recuperación porque no tienen recursos suficientes para poder hacerlo.
Claro. Enrique, desde la ONCE, ¿qué retos futuros se plantean en materia de accesibilidad en los edificios?
Nosotros nos planteamos trabajar claramente por la accesibilidad, como no puede ser de otra manera, sobre todo a través de nuestra empresa de accesibilidad y tecnología, que es del Grupo En Unión, y que estamos asesorando, haciendo estudios y trabajando para que cuanto más mejor los edificios y las viviendas sean accesibles. Como decía el decano del Colegio de Arquitectos, no solamente entrar y salir, es que luego una persona que va en silla de ruedas pues debe tener un banco de cocina adaptado que no sea demasiado alto, porque si no puede trabajar en la cocina, o tiene que tener...
Claro.
Y luego tenemos que hablar también de los electrodomésticos que están dentro de la vivienda, tienen que ser accesibles. Nosotros siempre intentamos aconsejar, orientar sobre marcas de electrodomésticos que pueden ser utilizadas por todas las personas. Es decir, tenemos ahí, esta empresa, el Unión Accesibilidad y Tecnología, que se ocupa justamente de asesorar, elaborar estudios y trabajar para la accesibilidad universal, no solo en edificios, sino en todo lo que es la vida cotidiana, ¿no? Desde páginas web hasta lo que sea, pero todo hay que trabajarlo de manera que sea utilizable y usable por todos, con comodidad, ¿no?
Bueno, yo también os quiero preguntar aquí ya a todos ya, ¿en qué año podéis, valoráis, vamos, aproximadamente podemos lograr un 90% de edificios accesibles en Valencia? Porque antes decíamos, ¿no? En el 19 se decía que tal, evidentemente esto ni no lo planteamos, pero ¿hay algún año en el que tengáis pensado que esto podría ser una realidad o acercarnos a esa cifra mágica del 90?
Yo personalmente creo que no, es muy difícil adelantarse a eso. Sí que es verdad que, como dicen mis compañeros, la conciencia va creciendo, la población se va envejeciendo y se va dando cuenta.
Yo creo que ese es el detalle más clave, ¿no?
Pero
es que
es
la gente se hace mayor en general y al final se da uno cuenta de la necesidad.
Es una pena que solo sea ese, porque nos hemos olvidado durante muchos años de gente mayor que ha fallecido sin poder ver un rayo de sol. Y eso es muy fácil decirlo aquí, pero es muy duro cuando, como hijo
cerca, sí,
o como persona física que lo está sufriendo, ves que tus propios vecinos no colaboran en dar un derecho que al final tenemos todos, y es el poder vivir. Y esa gente que ha estado en malas condiciones y acaba yéndose sin ver un rayo de sol, yo creo que hay que pensar en ello, y que nos puede pasar a cualquiera. O sea, que eso estamos hoy aquí, salimos corriendo, pero mañana, cuando cruzamos la esquina, no sabemos lo que nos pasa.
Claro.
O sea, yo creo que es verdad que la sociedad está más concienciada, yo creo que vamos adelante, hay más herramientas, tanto creo que por parte de los arquitectos cada vez está más concienciado, la sociedad también, El Estado también, aunque creo que faltan bastantes medios todavía, las leyes salen, pero luego no se cumplen como toca. Y bueno, creo que es difícil llegar.
Sí. Yo coincido con Raúl que establecer una fecha es complicado. Sí que es verdad que yo creo que será antes de lo que pensamos, porque nosotros lo que vemos es que sí que hay muchos casos de gente que hoy día ya te dicen que han comprado una vivienda en tal de edificio porque está adaptado. Que eso sí que se valora por determinadas personas.
Se tiene en cuenta,
personas,
¿no? A la hora de comprar. Sí,
porque a la hora de poder elegir la compra de una vivienda ya usada entre un edificio que tenga la obra de accesibilidad hecha y otro que no, pues optan por comprarlo. Y sí que es verdad lo que comentaba Raúl, que eso también le da más valor, claro, a la vivienda frente a, digamos, a competir con la venta frente a otras. Pero establecer una fecha lo veo complicado, pero ojalá en un plazo breve sea, porque sí que es cierto que, y eso todos los administradores lo sabemos, y bueno, los arquitectos también, que proyectos de accesibilidad se están haciendo muchísimos, porque además se percibe como una necesidad real por parte de los vecinos, y eso yo creo que va a impulsar a que, independientemente de obtenerlo ayudas públicas o no, que coincido con Luis en que se debería potenciar más si se quiere abreviar el plazo, digamos, de conseguir esa accesibilidad en un porcentaje muy alto, uh-huh, de edificios, pues que hubiera una dotación mayor para que pudieran beneficiarse aquellas personas de menores recursos que también tienen su derecho a tener el edificio adaptado, claro.
Sí, y que también haya cierta unión, ¿no?, entre arquitectos, administradores, la gente que fabrica este tipo de elementos, y también instituciones como, por ejemplo, como la que presenta Enrique, la 11, que juntas pudieran hacer fuerza, ¿no?, en este sentido.
Yo creo que, hombre, como decían, no es fácil decir un año ni nada de eso, ¿no? Pero esto, para avanzar en la accesibilidad universal, depende de cuatro elementos, son muchos, los voy a nombrar. Por supuesto, la concienciación ciudadana, que yo creo que ahí hemos avanzado mucho. Uh-huh. En segundo lugar, la voluntad política real de las administraciones y de los que están ocupando puestos de responsabilidad, realmente tengan una voluntad política de trabajar en pro de la accesibilidad. Uh-huh. El tercero sería la normativa, no tanto elaborar más normas, sino hacer que se cumplan las normas. Es decir, que se cumpla la norma de accesibilidad como se exige el cumplimiento de la normativa contra incendios o de la normativa de seguridad, etcétera, etcétera. Y el cuarto elemento, efectivamente, son los recursos económicos, que tienen que depender, pues, en buena parte de la administración, y eso, los recursos económicos, pues ya sabemos, dependen de cómo evoluciona la economía, cuánto pueda recaudar el Estado, qué ingresos tengan los ciudadanos y qué cantidad puedan dedicar a ese tipo de cosas. Pues claro, podemos tener mucha conciencia, pero si no tenéis dinés, malamente.
Directo Rons, ¿no?
Así que yo creo que esos cuatro elementos son los que, porque yo creo que sí que los profesionales, los arquitectos, y en general, los usuarios sí que están ya mentalizados y concienciados de que hay que edificar para todo el mundo. De todas formas, porque ampliamos el mercado, ¿no? Es decir, si tú tened en cuenta que en la Comunidad Valenciana somos 400.000 personas con discapacidad.
Pues sí.
A la hora de comprar, nos iremos a comprar una vivienda que no sea cómoda y no sea agradable.
Exactamente. Bueno, pues estamos en la parte final. No sé si alguien quiere añadir alguna cosita más, que veo aquí a Luis tomando notas.
Bueno, yo simplemente, pues, la idea no es que estén concienciados. Nosotros somos parte de la sociedad civil y esto es un cumplimiento de una normativa que hay que mejorar, que estamos ayudando a la administración para que esa normativa cada día sea más potente,
más real,
más cercana a la realidad, y eso es lo que tenemos que trabajar todos. Esta es una mesa muy completa, muy cómoda para poder marcarlo. Quizá faltaba la pata de la administración, ¿no? Que siempre tiene voluntad, pero bueno, los recursos son escasos y tienen que hacerlo. Yo sí confío que las ayudas europeas a la rehabilitación, aunque son energéticas, sí o sí, o sea, un 30% del consumo energético se debe reducir, pero al amparo de eso, si consigues esa reducción, se consiguen que se financien otra serie de cosas. Van a llegar ese tipo de ayudas hasta el 2026. No sé si será el 2026 una fecha, pero el 2030 esperemos que sí, aunque ya están diciendo que después de la guerra algunos están planteando retrasar los objetivos 2030 al 2040.
Bueno. Esto esto es otro cantar, porque también hay que tenerlo efectivamente muy, muy presente. Bueno, a los cuatro, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Raúl Carrasco, Sebastián Cucala, Luis Miguel Sendra, Enrique Gin, ha sido un placer enorme en este primer espacio, La Hora del Cero, en la tarde de COPE Valencia. Gracias a los cuatro.
Muchas gracias.
Gracias.